profesor Senén Durán, buenas noches, gracias por estar aquí.
Hola, buenas noches nuevamente a vosotros.
Bueno, vamos a dar un pequeño bautizo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño bautismo a la profesora García Mayor, ¿es así?
Así es.
Pues yo creo que el director del departamento es el mejor para presentarla y para que esté con nosotros estrenándose aquí en la radio.
Exactamente. Bueno, la profesora Asunción García Mayor lleva con nosotros en el departamento ya unos cuantos años, por lo menos 8 o 9, ¿no?
10.
10 años.
Qué horroría.
Y bueno, lo que pasa es que desde hace 2 años está con nosotros en el equipo docente de la asignatura Química Analítica 1 y de la asignatura Química Analítica Adaptación, aunque ella ha estado ya con estas asignaturas otros años, pero con otro equipo docente.
Bueno, de todas maneras, profesor Durán, es un gusto el ver cómo la gente se va incorporando también a todos los departamentos, por supuesto,
sí,
a la vida de la universidad.
Supuesto, sí, sí, sí. Eso está muy bien. Por lo menos se ve que el departamento tiene vida, está entrando también gente joven, haciendo sus tesis, con ganas de trabajar. A mí es una cosa que me agrada mucho.
Pues por parte de todos, profesora García Mayor, bienvenida y también gracias por estar aquí, por haber encontrado estos minutos y pasarlos con nuestros alumnos.
Gracias a vosotros.
Profesor Durán, bueno, el título de nuestro programa hoy era Química Analítica 1 y Adaptación, por supuesto. Uh-huh. ¿Le parece que empecemos por la química analítica haciendo esa descripción que en este tiempo de exámenes a lo mejor les viene bien siguiendo un poco la marcha de lo que es el curso y los cuatrimestres?
Sí, sí, efectivamente ya estamos en unas fechas en las que la primera prueba personal, la primera semana, pues ya ha concluido. Y entonces, pues bueno, es tiempo, yo creo, ya de mirar a la segunda parte de la asignatura, que comenzará obviamente en cuanto termine la segunda semana de exámenes, que termina creo el día 14 de febrero, si mal no recuerdo.
Sí, efectivamente, porque son 3 semanas desde que empezaron hasta que acaben.
Entonces, aquí lo que me gustaría comentar nuevamente ya sobre lo que trata la química analítica. Es decir, la química analítica actualmente tiene muchas definiciones, ¿no? Pero yo creo que cualquier definición que podamos dar pues se ajusta pues bastante a lo que actualmente es la química analítica. Una definición sobre el contenido de la química analítica muy sencilla y muy breve sería aquella ciencia que trata de la detección de la naturaleza, es decir, el análisis químico cualitativo, y de la medida de las cantidades, es decir, análisis químico cuantitativo de las diversas sustancias presentes en un material. Esta segunda parte de la asignatura nos vamos a centrar precisamente en este segundo apartado, es decir, el análisis químico cuantitativo. Este tipo de análisis es indispensable en una amplia variedad de operaciones técnicas y comerciales, como por ejemplo en aquellos campos de la agricultura, de alimentos, medicamentos, minería, metalurgia, suministro de aguas, aprovechamiento de residuos, productos manufacturados de variedad casi infinita, etc. No hay ningún material relacionado con la vida moderna en que la química analítica no tome parte. El químico analítico debe estar formado en las demás ramas de la química y tener suficientes conocimientos de matemáticas y físicas, entre otras áreas. Debe comprenderse la diferencia, y esto es importante para los alumnos que lo sepan, entre lo que representa o lo que es un analista químico y lo que es un químico analítico. El primero, el analista químico, es simplemente un operador con poco o sin ningún conocimiento científico, que sigue directrices ya establecidas, ejecutando ciertas operaciones según un plan que lo lleva a obtener un resultado. Actualmente hay que decir que hay fabulosos analistas químicos que tienen una formación realmente muy importante. Por su parte, el químico analítico interpreta los resultados que se obtienen en el laboratorio, modifica métodos existentes, métodos de análisis existentes, cuando las circunstancias lo aconsejan, y desarrolla métodos originales. El químico analítico debe ser curioso, con frecuencia escéptico y escrupulosamente honesto, pues de los resultados de su trabajo puede depender el éxito, por ejemplo, de una especulación industrial e incluso las vidas de muchas personas, depender de los resultados que obtenga en sus análisis. Debe ser paciente, ingenioso y perseverante. La química analítica es un campo apasionante que exige los mejores esfuerzos de una persona bien formada y como profesión es muy atractiva tanto en el aspecto industrial como académico. Baste una serie de ejemplos que yo creo que todas las personas pues tienen conocimiento de ellos, pero que a veces se nos escapa, ¿no?, en lo que antes hemos comentado. Y simplemente recordar, por ejemplo, el tema que trataba la película titulada de Erin Brockovich, protagonizada por Julia Roberts, y sobre donde se trataban toda una serie de problemas de contaminación muy importante en una zona determinada de Estados Unidos. Eso es un campo, por ejemplo. Otro campo que lo tenemos ahora mismo en como serie de televisión, en algunas cadenas de televisión nuestra, es por ejemplo la serie CSI, donde toda la ciencia forense pues realmente es muy importante y donde vemos que el análisis químico es muy importante para obtener resultados y resolver problemas que tenemos de forma cotidiana. Otro ejemplo que, por ejemplo, tenemos en el conocimiento que debe de tener el químico analítico, y hacemos referencia a la formación de complejos, complejos, por ejemplo, con determinados iones metálicos tóxicos. En el campo de la contaminación, la eliminación, por ejemplo, de plomo es muy importante y se ha podido comprobar que la descontaminación de suelos es un gran reto que tienen actualmente los científicos. Podemos decir que, por ejemplo, en la India, la planta de mostaza puede secuestrar hasta 4 gramos de plomo por kilo de planta seca. Es decir, que se utiliza la propia planta como agente descontaminador del suelo. O, por ejemplo, las plantas de guisantes llegan a tomar 10 gramos por kilo de planta. A continuación, obviamente, las plantas se pueden cosechar y no consumir, por supuesto, sino procesarlas para recuperar el plomo. Esto supone tener un conocimiento de los equilibrios químicos. Y, por ejemplo, de todos es sabido que la complexona, el AEDT, el ácido etilendiamin tetracético, que es un reactivo valorante que vamos a utilizar luego y que veremos cuando estudiemos el tema de las volumetrías de formación de complejos, las complexometrías, pues el ion plomo 2+ forma complejos solubles con el ion plomo. El plomo en el suelo suele estar en forma de compuestos inorgánicos y las plantas no pueden, por decirlo así, tomar ese plomo. Entonces lo que se suele añadir es esta complexona al suelo en disolución, de tal forma que solubiliza el plomo que está retenido en la arcilla, y este plomo ya soluble las raíces de la planta están en disposición de tomar este plomo y, por lo tanto, de descontaminar el suelo que tenemos a nuestro alrededor. Estos son, por ejemplo, casos que el químico analítico debe de conocer y que nuestros alumnos deben de saber que la química analítica tiene muchas aplicaciones en el quehacer diario, en nuestra vida cotidiana, aunque realmente no nos demos cuenta. En esta parte de la asignatura, tanto de la química analítica 1 como de la química analítica adaptación, que se imparte en el segundo curso de la licenciatura, el objetivo primario es enseñar los principios fundamentales de los métodos cuantitativos, las reacciones químicas que estamos utilizando, las aplicaciones, las técnicas y los cálculos. Y aquí quiero hacer una matización muy importante sobre los cálculos, algo que los alumnos normalmente no suelen darle demasiada importancia, pero que la tiene. Recordar que en la primera parte de la asignatura, el tema 2, se trató el tema del estudio del tratamiento de datos. Y a nuestros alumnos hay que decirles que nosotros, cuando tenemos datos, trabajamos con números, asépticamente, pero que al final esos números tienen un apellido, que son concentraciones. Por eso es muy importante el tener en mente el concepto de lo que se entiende por cifras significativas. Y cuando vamos a dar un resultado, un valor químico, un dato numérico, evidentemente no podemos dar un dato con 20 cifras decimales porque eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Por lo tanto, eso es muy importante que para esta parte de la asignatura los alumnos tienen que utilizar esos conceptos que ya han estudiado y que se supone que han adquirido en la primera parte de la asignatura, ¿eh? En este cuatrimestre solo vamos a tratar los métodos volumétricos, también en algunos libros llamados titrimétricos, mal llamados, son, digamos, traducciones de libros mexicanos, pero en realidad la palabra exacta es volumetría, métodos volumétricos. Igualmente se va a considerar un tema de introducción a las técnicas instrumentales de análisis. La mayor parte de las técnicas y métodos restantes, que son bastantes, se reservan para un estudio posterior en el segundo ciclo, donde el alumno ya tiene conocimientos de otras áreas, como por ejemplo de la química física, muy importante para tener una comprensión clara de las técnicas instrumentales de análisis, así también como conceptos de química orgánica, entre otros. Esta parte de la asignatura lleva los temas 13 al 20, ambos incluidos. En el tema 13 se completará la primera parte de la asignatura con el estudio de la evolución de las concentraciones en el transcurso de las reacciones, donde se estudiarán conceptos como cuantitatividad y lo que entendemos por curvas de valoración. Y el tema 14 lo dedicaremos al estudio de los diferentes indicadores que se utilizan en las diferentes volumetrías y los errores de valoración. Del tema 15 al tema 19 vamos a estudiar el conjunto de volumetrías clásicas que todo alumno debe tener conocimiento. Actualmente se puede decir que, bueno, las volumetrías clásicas ya no tienen mucha importancia, puesto que, digamos, que el terreno lo está comiendo el análisis instrumental. Pero yo creo que esto no es verdad. Las volumetrías, aparte de su capacidad formativa para el alumno, tienen bastante utilidad y uso actualmente. Yo siempre recuerdo cuando en una ocasión visité una acería en el norte, pues tenían un cuantómetro enorme con una precisión impresionante, o sea, daba el resultado de 24 elementos en 24 segundos. Eso es muy importante. Pero claro, hay que evaluar el coste. el coste de ese análisis, que es muy importante también. Y a lo mejor para lo que estamos haciendo controles a pie de horno, pues simplemente con una volumetría que está perfectamente ya normalizada, pues podemos llevar el control perfectamente y de una forma rápida, sencilla y económica además. El análisis volumétrico, como ya hemos dicho, es uno de los métodos de análisis cuantitativo más ampliamente utilizados dentro de las volumetrías clásicas de análisis. Sus ventajas consisten, por una parte, en su fácil y rápido manejo, en su elevada exactitud y precisión, y por otra parte, en su amplia aplicabilidad en la determinación de sustancias que tienen diferentes propiedades. El alumno debe de saber perfectamente que los métodos volumétricos tienen su fundamento en tres hechos de tipo experimental. Primero, la estequiometría de la reacción. El segundo, la medida del volumen, de ahí el nombre de volumetrías. Y en tercer lugar, la determinación del punto final o estequiométrico de la reacción. Es muy importante saber que en volumetría se parte de una sustancia a la que llamamos analito, la cual se quiere valorar y por lo tanto conocer en qué cantidad está en una muestra, y a su vez de un reactivo. El analito y el reactivo van a reaccionar para dar un producto de reacción que, en función de su naturaleza, tendremos los diferentes tipos de volumetrías. Por ejemplo, si el producto de reacción es agua, tendremos las volumetrías de neutralización. Si el producto final de la reacción es un complejo, tendremos las volumetrías de formación de complejos. Si el producto final de la reacción es un precipitado, tendremos las volumetrías de precipitación. Y si el producto final de la reacción tiene un estado de oxidación diferente al del que hemos partido, tendremos las volumetrías redox. En síntesis, tenemos aquí las cuatro tipos de volumetrías que el alumno debe de estudiar con el material y la guía didáctica que, repito, se le va a enviar en esta semana o en la próxima semana a su domicilio particular. El texto base para estudiar estos temas es el que ya le hemos recomendado en la guía del curso y también en el curso virtual que desarrollamos en la plataforma ALP, que es el SCUD. Y dicho esto, yo creo que sería importante enlazar con aquel trabajo que estamos realizando para el alumno en la plataforma ALP, que yo creo que es muy importante.
Pues, profesora García Mayor, yo creo que le ha pasado los trastos de la faena.
Sí, bueno, el equipo docente de la asignatura Química Analítica 1, pues conscientes de la importancia que tiene hoy día la red Internet y su utilización con fines docentes, pues ha querido que esta asignatura esté también en la red. Y bueno, la podemos encontrar en general de tres maneras. La primera es la página web de la asignatura, a la que se puede acceder libremente desde la página principal de la UNED. Y en ella se puede encontrar pues la misma información que viene en la guía del curso. Y además, desde ella podemos acceder al aula virtual y a la comunidad virtual. Para poder entrar al aula virtual, es necesario que el alumno solicite una clave de acceso al equipo docente por correo electrónico. En el aula virtual, además de la información de la guía del curso, también va a encontrar pues contenidos de la asignatura, las pruebas de evaluación a distancia, incluso los va a encontrar en ficheros que puede descargar en su propio ordenador, también alguna orientación para el estudio y demás. Y también desde la página web se puede acceder a la comunidad virtual. Para acceder a la comunidad virtual, lo primero, bueno, en la página web está explicado cuál es el procedimiento que tiene que seguir el alumno para solicitar el alta en esa comunidad virtual. En la comunidad virtual es un medio de comunicación y también de información entre el equipo docente y los alumnos. O sea, es una forma de estar constantemente en contacto, pues, entre todos los miembros de la comunidad virtual. Por ejemplo, si el equipo docente quiere comunicar algo al resto de la comunidad, pues hay un apartado de noticias donde puede introducir lo que desee. Puede a lo mejor querer hacer llegar determinados documentos a los alumnos, pues también hay una carpeta de documentos donde puede depositar los ficheros y los alumnos descargar esos ficheros en sus ordenadores. Vamos, los alumnos y tutores, porque también son miembros de la comunidad algunos tutores. También se dispone de una agenda. En esta agenda el equipo docente va dando unas orientaciones de cómo hay que estudiar la asignatura. Más que nada un plan de estudio de la asignatura. También se indican los días y horas a los cuales hay pues guardias o hay chat. El chat es otra de las opciones que nos da la comunidad virtual. Lo abrimos normalmente los martes de 6 a 7 menos cuarto de la tarde. Y bueno, en las noticias hay una noticia que se titula Sesiones de chat, que en la cual se explica cómo se accede al chat. Otro aspecto muy interesante de la comunidad virtual son los foros. Yo creo que puede que el más interesante de la comunidad. A través de este foro, de varios foros, hay abiertos dos foros en este momento, pero bueno, a través de los foros en general, los alumnos cualquier miembro de la comunidad puede plantear pues cualquier cuestión que les surja respecto a contenidos, a organización, a fechas, a lo que quiera. Y cualquier otro miembro de la comunidad, tanto el equipo docente como otro alumno, puede responder esas cuestiones. De manera que todo queda almacenado ahí en la comunidad para que cualquier miembro pueda consultarlo cuando le interese. También hay otro apartado que se llama Preguntas más frecuentes, que ahí el equipo docente lo que hace es colocar preguntas que se repiten mucho a través de otros medios, pues por teléfono, cuando hacen los alumnos consultas por teléfono o por correo postal, y pone también las respuestas en ese apartado. Entonces quedan ahí almacenadas las preguntas con sus respuestas para que cualquiera las pueda consultar. Estos son los aspectos así más importantes de la comunidad virtual. Lo que sí quiero señalar es que, bueno, de los aproximadamente 240 alumnos que hay, pues hay ahora mismo, tienen alta en la comunidad virtual 74, y de los aproximadamente 20 tutores, pues hay 6 tutores. Aunque todos ellos son miembros de la comunidad, luego tampoco todos participan activamente en la comunidad. Realmente que participen en los foros y que hagan cuestiones a través de la comunidad o incluso que pongan alguna noticia y demás, pues a lo mejor hay 5 o 6. Y tutores ninguno.
Bueno, pero yo creo, profesora García Mayor, cuando al alumno en general, al alumno de la UNED también, se le ofrece una herramienta, un medio de comunicación, tarda en engancharse o enganchar la herramienta determinada un cierto tiempo. Porque yo le preguntaría al profesor Senén, ¿cuántos años de su vida lleva diciendo al alumno de la UNED que por favor lea la guía del curso?
Sí, es verdad.
Eso es verdad, porque bueno, y con estas tecnologías pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay que hacer una referencia a que esta asignatura, al estar en un plan antiguo, que no es plan nuevo, no es obligatorio virtualizar. Por lo tanto, claro, se ve que el alumno es un poco más reacio a tener que utilizar esta herramienta. Yo creo que es una herramienta muy útil para el alumno, porque como ha dicho la profesora García Mayor, pues es un medio que nosotros utilizamos para contactar con el alumno, más como formación, sino como contacto del alumno, el día a día, ¿no?, con el alumno. Lo que pasa es que a mí me crea una duda cuando, por ejemplo, en la última junta de facultad que tuvimos de ciencias, pues los representantes de los alumnos solicitaron que a ver si se podrían virtualizar el mayor número de asignaturas posibles. Partíamos de un hecho, que es que ellos entendían que no había asignaturas virtualizadas. cuando realmente las hay. Entonces ya parte del propio desconocimiento de los propios representantes, que están pidiendo algo que ya está ofrecido, ¿no? Y luego cuando lo ofreces, pues realmente luego no hay una utilización masiva. Y esto lo puedo trasladar incluso, siendo más grave, a los cursos de doctorado, que los cursos que tenemos virtualizados, pues hay mucha gente que está metido en el curso virtualizado, pero que nunca se conecta, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que nosotros lo sabemos, a nosotros nos desmoraliza eso un poco, pero entendemos que es algo bueno que esté ahí, y aunque simplemente esté y le sirva para un alumno o para un tutor, ahí lo tendremos.
Bueno, yo en cualquier caso lo que sí es, bueno, primero constatar el hecho, ¿no?, de lo tarde que se enganchan a las distintas herramientas, al correo, al llamar por teléfono, al equipo docente, ahora en esos momentos a meterse en ese aula virtual, en esa comunidad virtual, en esos chats, en esos foros, que sin embargo ahí están, y como dice el profesor Durán, pues ahí están, y ustedes no lo... Bueno, pues que sea una invitación esta.
Sí, claro. A mí, por ejemplo, me hizo mucha ilusión hace un par de semanas cuando un alumno en el foro planteó una duda sobre un problema que no lo sabía resolver, y fue una alumna la que se lo resolvió. Cierto. A mí eso, la verdad, es que me agrada muchísimo.
Bueno, algo es algo. De todas maneras, a mí, profesor Senén Durán, antes de que se fuera, bueno, primero me ha encantado, yo no soy químico, pero me ha encantado cómo ha descrito usted cómo puede ser el analista químico y la diferencia que hacía con el químico analítico. Cuando ha enumerado usted las, y se las digo, se las repito, no para usted, que
sí,
ya,
sí, sí,
pero sí para nuestros alumnos, cuando ha dicho usted que debía ser un individuo curioso, escéptico, honesto, paciente, ingenioso y perseverante. Me ha parecido muy bonito. Por supuesto, los ejemplos que usted ha dado, tanto de lo que hay en el cine o en la televisión, con respecto a lo que nos rodea y la importancia que no ya solo las grandes preguntas del por qué o el para qué o dónde estamos, sino de qué está compuesto aquello que comemos y dónde vivimos.
Exacto.
Que ahí está el químico analítico, y que, claro, yo iba traduciendo lo que usted, lo que ustedes iban diciendo, a puestos de trabajo, posibilidades, que en definitiva hoy el analítico, tanto si es analista químico como si químico analítico, tiene en nuestra sociedad.
Exacto.
Y cada vez más.
Exacto.
Quizá, ¿no? Pues, profesora García Mayor, profesor Durán, yo, vamos, estaba encantado, porque pienso que a muchos alumnos esto, tanto las herramientas que nos ha expuesto la profesora García Mayor, como la definición casi que nos ha dado el profesor Senén Durán, director del Departamento de Química de Ciencias Analíticas,
perdón,
yo creo que abre puertas y abre ventanas a lo que puede ser una vida sabiendo dónde estamos, sabiendo lo que queremos y sabiendo cualitativa y cuantitativamente de qué se trata. Y casi una despedida, profesor.
Bueno,
Durán.
Sí, yo como despedida desearle suerte a nuestros alumnos, que en estos días pues están, unos ya se han examinado y otros pues se tienen que examinar, y desearles mucha suerte.
Profesora García Mayor.
Pues yo lo que quiero es animarles a que utilicen más las nuevas tecnologías.
Pues eso es lo que dijo la profesora García Mayor, y eso es lo que dijo el director del departamento, profesor Senén Durán. Muchas gracias a los dos y hasta muy pronto.
Muchas gracias y buenas noches.